Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores en este día en el que estamos hablando de los juegos de mesa, de los juegos de estrategia, de concentración. Estamos preguntándole a los ponedores cuál es su juego de mesa favorito y estamos leyendo un montón de mensajes. Pero aquí que le hacemos la cobra a la política y que nos vamos dando cuenta que, a pesar de la que nos ha caído, pues la vida mola un montón, siempre es bonito construir y montar calles en positivo y abrir las horas del programa compartiéndolas con todos los ponedores. Y por eso, precisamente, la segunda calle positiva del día tiene hoy nombre y apellidos. Se trata de Martín García García. Es el joven pianista asturiano, PUS Asturias, por cierto, que se ha convertido en el primer español que consigue llegar ni más ni menos que a la final del concurso internacional de piano Frédéric Chopin, celebrado en Polonia. Mira, resulta que este músico, que es de Gijón, tiene actualmente 24 años, ha quedado tercero, lo que te aseguro que es todo un logro, teniendo en cuenta que, bueno, en el certamen han participado otros 86 intérpretes, todos ellos considerados grandes promesas mundiales del piano, y ahí está él, Martín, que se asegura sentir, pues, muy emocionado de haber subido al podio, lo que le va a traer fama y repercusión internacional, está claro. Además, no es el primer éxito que el joven pianista celebra este año. El pasado mes de agosto, por ejemplo, se proclamaba vencedor del prestigioso concurso de piano de Cleveland, en Estados Unidos. Claro, esto es una carrera que, como vemos, va como la seda y de la que, de verdad, nos podemos sentir muy orgullosos. Los españoles que triunfan fuera de nuestras fronteras, lo digo una y mil veces, son también marca España y deben contar siempre con nuestro total apoyo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a este jueves 28 de octubre de 2021 le ponemos las calles en directo. Mira, vamos a recordar algo que hablábamos en la primera hora. Claro, quizá digamos es un poco el porqué de hablar hoy de juegos de mesa. Resulta que te contábamos la historia de Xavier Mompel, que es un ajedrecista de 11 años, que hace unas semanas conseguía quedar en tablas con el campeón mundial y leyenda de este deporte, el gran Anatoly Karpov. Bueno, pues el menor de Tortosa contaba en Herrera en COPE toda su hazaña.
Invitaron a las simultáneas sin Karpov. Habíamos dicho, pero no estaba confirmado si jugaba. Y al final sí. Bueno, estaba tranquilo como si fuese una partida más.
Según dicen sus padres y sus profesores, el joven es muy trabajador y, claro, su objetivo, según él mismo ha confesado, es llegar a ser ajedrecista profesional.
Bueno, en verano entreno 4 o 5 horas diarias y en el cole pues 2 horas diarias.
Hay un montón de cosas que te vamos a contar hasta las 6 de la mañana. Serán entonces las 5 en Canarias de este jueves 28 de octubre. Santos, Simón, Judas Tadeo y Terencio. Mira, hoy vamos a volver a poner las calles con Juan Pedro Alcázar Contreras. Ya sabes que es nuestro sexto capítulo sobre Encarna Sánchez, toda una vida para la radio. Mira, el 1 de octubre del 84 fue cuando se emitió por primera vez en la cadena COPE directamente Encarna, con el que en esta cadena ni más ni menos que lideraría durante 12 años consecutivos las tardes radiofónicas. Bueno, pues hoy vamos a recordar algunos de los momentos más importantes de esa época. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a ir contando?
Bueno, pues después del sexto capítulo dedicado a Encarna Sánchez, le vamos a poner humor a la mañana para que, bueno, la gente se ría con el Grupo Risa. Hoy vamos con la segunda sesión de uno de los ponedores más internacionales, con Julio Iglesias.
Oh, ¡qué bonito! Grandes canciones. Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues sigo aguantando el sol en gran parte del país, salvo en el Mediterráneo y Canarias, donde van a tener cielos nublados que pueden dejar alguna que otra precipitación de carácter débil. Además, a medida que avance el día, en Galicia también se van a dejar notar las lluvias, que pueden ser intensas en la zona de la costa. En cuanto a las temperaturas máximas, van a rondar los 20 grados en prácticamente toda la península, salvo en el suroeste, donde aún aguantan con máximas de unos 26 grados.
Uh-huh. Muchas gracias, Javi. Hay ponedores que marcan nuestro WhatsApp, que nos mandan notas de voz. Me encanta que los ponedores nos manden notas de voz y nos describan pues lo que están haciendo, cómo nos escuchan, por qué están por aquí. Me encanta que digáis vuestro nombre, desde dónde nos escucháis, y ya cuando cerráis diciendo eso de soy ponedor, es que hasta me emociono. ¿Y por qué? Pues porque sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpo, Bea. Hola. Desde Valencia, en Carni, tomándome mi primer café con vosotros.
Ay, qué bien.
Todos los días. y ya camino del curro. Soy conserje. Un beso desde Valencia a todos.
Gracias, Encarni.
Soy ponedora.
Perfecto.
Buenos días.
Perfecto.
Estoy encantado de escucharte todas las madrugadas. Tienes un programa estupendo y es digno de ti. Que disfrutes mucho de él como lo hago yo. Y gracias por ser así, de sencillo y apolítico. Un abrazo desde Calatayud. Te saluda tu amigo Darío.
Buenos días, Madrid.
Gracias, Darío.
Buenas noches, Morelia, Michoacán, México. Saludos, vale. Ponedores. Ustedes poniendo las calles y yo cerrando la oficina. ¡Saludos!
Buenos días, Pulpo. Somos Marco y Javi. Y trabajamos en una fábrica de envase de plástico aquí en Granada. ¡Un saludo!
¡Ole!
¡Somos olé, ponedores!
Vamos ya. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí Manuel, de Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. Acabo de arrancar de Zaragoza. Vamos a terminar el viaje para descargar en Lérida. Venga, ponedor diplomado. ¡Ole! ¡Soy ponedor!
Grande, hermano. Un montón de mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro WhatsApp configurado para recibir notas de voz. Recuerda, nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora aquí en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a mi hermano Alberto Herrera, que nos está escuchando y es un ponedor más que levanta España con nosotros. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay un montón de gente muy aficionada a los juegos de mesa y estamos encantados porque tenemos un montón de mensajes en nuestro Facebook.
Juan Peralta, por ejemplo, dice: en casa jugamos a un juego de dados que se llama Yahtzee, que es muy entretenido y que le das al coco haciendo sumas. O María Temar dice: enganchados al Rumi.
Genial. Alberto Varas dice: luz verde, luz roja, un buen juego, Pulpo. Lilian desde Chinchón también nos está escuchando y jugando a juegos de estrategia.
Llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro. Montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito Eldorado.
Bueno, aquí no dejamos de recibir mensajes. Tengo que comentar una cosa y compartir. Vea, esto es motivo de orgullo, por supuesto que sí. Ayer cuando me despierto y enciendo el WhatsApp, cuando me despierto después de hacer el programa, empiezo a recibir mensajes. Qué bonita la mención que Herrera y Alberto te han hecho hoy en Herrera en COPE. Claro, yo no tenía ni idea, yo no lo escuché porque a esa hora estamos dormidos, vea. Nos hemos ido al podcast de Herrera en COPE y de verdad que nos lo diga Alberto y que nos mencione así Carlos Herrera es digno de compartir con toda la audiencia de este programa de radio.
El otro día el Pulpo hizo un reportaje fantástico a las 5 de la mañana sobre Encarna Sánchez para una generación como la mía, que evidentemente no la ha escuchado, que la conoce históricamente. Eso lo hizo un reportaje fantástico.
Entonces, como todo lo que hace el Pulpo.
Bueno, es que es maravilloso que lo mencionen a esa hora, ¿no crees, Bea?
Qué bien, bueno, además, bueno, que es una campaña de promoción muy buena para el programa.
Es un escaparate por el que vamos.
El escaparate es estupendo, pero es qué alucinante. Bien. Qué bien, sí, que nos escuchen, ¿eh?
Que nos escuchen y sobre todo que estén pendientes también de la vida, obra y milagros de Encarna Sánchez, que por generaciones, efectivamente, Alberto no lo ha escuchado, no lo ha vivido en directo, pero claro, es que Encarna le debe mucho también a su padre, a Carlos Herrera, y que Carlos Herrera nos reconozca lo que estamos haciendo aquí de madrugada, pues hay que agradecérselo una y mil veces, claro.
Qué bien, qué bien.
Uh-huh. Es maravilloso. Oye, juegos de estrategia, Bea, ¿qué están diciendo los ponedores?
Bueno, pues me ha hecho mucha gracia Isabel Aguilar, dice, mira, yo no juego a nada, no sé, y tengo tan mal perder además que desde niña me negué después de las tortas que nos dábamos los hermanos cada vez que alguno perdía algún juego. Hay gente que hace muy bien, es muy inteligente en eso y decide no jugar algo que le pone muy nervioso. Yo tengo una amiga que puedes jugar con ella a cualquier otra cosa, pero al trivial no. Y ella lo reconoce y entonces alguna vez la picamos y le decimos, pero tienes que jugar al trivial. Y efectivamente a los 15 minutos empieza a discutir. Porque las reglas no son así, porque lo estáis haciendo mal, porque sois unos tramposos. Es claro, que hay juegos que te que pueden contigo.
Sí, 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 sí. Bueno, y luego también hay mucha gente, Bea, que es un auténtico maestro de las trampas, ¿eh?
Ay,
hay,
bueno,
gente que hace unas trampas y no te enteras y te la meten doblada.
Bueno, te pongo como ejemplo a una ponedora que también me ha hecho mucha gracia este mensaje porque es Carmen. Y uh-huh, dice, Carmen, vamos a ver, a mí me gusta jugar con la familia a las cartas o al parchís, pero siempre, por supuesto, yo haciendo trampas a chorros y riéndome un montón. Dice, si no es así, es que reconozco que los juegos de mesa a mí me aburren. Uh-huh. De eso de me sumo 20 y ya está, pues no. Pues igual, en vez de 20, esas son pocas y claro, necesito 5 más para claro, comerme la ficha claro, de Paqui. Y no es por mí, ya ves tú, que es por necesidad. Dice, y es que mi amiga Paqui, que es súper seria, pero seria, seria, uh-huh, seria, dice que es capaz de sacarte la foto finish para que se vea que no ha hecho trampas. Uh-huh. Y dice, vamos, y así andamos discutiendo todo el día.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de ponedores que están trabajando. Hay ponedores que ahora mismo me está contando Marian, ¿Marian o Marian? No lo sé, porque siempre hay mucha controversia con Marian o Marian. Yo conozco ambas. Y me dice que ahora mismo está atascada en la M42, que, vaya, estamos parados. Pulpo, son las 5 y 10. Son y 16 ahora. Cuando nos ha mandado el mensaje eran las 5 y 10. Dice, Pulpo, increíble, me emocionáis con este programa. Marian, de verdad, te agradezco un montón tu mensaje. Ya nos has mandado tu número. En cuanto podamos, te vamos a llamar para que nos cuentes a ver qué es lo que ha pasado en la M42 para que haya un atasco a las 5 y 10 de la mañana. Si estás trabajando, espero tu ronda en facebook.com/poniendolascalles. Hay mucha gente que está trabajando y está levantando España, ¿eh, Bea?
Sí, mucha gente a la que le gustan los juegos. Por ejemplo, Amaro Gómez, que dice, a mí lo que más me gusta es hacer sudokus porque me relajan.
Estamos poniendo las calles. Es un momento en el que me gusta muchísimo porque estamos conociendo cada día un poquito más a Encarna Sánchez. Es obligado conocer más a Encarna Sánchez. Pero déjame que te cuente que puso fin a su etapa en las madrugadas y que volvió a revolucionar la radio. En esta ocasión, en la tarde. Es verdad que apostó por ofrecer tequila a los oyentes en una franja horaria entonces adormilada y consiguió despertarles de un sobresalto superando la barrera del millón de oyentes. Es verdad que las ondas se convertían a partir de las 4 de la tarde en una tribuna de denuncia, de crítica social, de impacto, también de comunicación. Y la verdad que es que era todo un suceso radiofónico su programa de radio. Fue su última parada profesional antes de su adiós prematuro. Escucha ahora, porque esta es la manera en la que directamente Encarna comenzaba en la radio, algo más que un programa de radio.
Tan solo una mujer.
Directamente Encarna.
Buenas tardes, España. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde vamos a relatarles una serie de hechos, de noticias, de acontecimientos, no solo los que aparecen con grandes titulares en los teletipos. Nosotros vamos a ras del suelo, al nivel de la vida, a lo que verdaderamente inquieta, interesa, atrae, ilusiona o deja impotente al ciudadano. A los hechos cotidianos de un país, que puede que no sean los más trascendentes, pero sí son los más interesantes para ellos. Y a ver quién nos para, como el viento. Hasta las 7 de la tarde, 15 profesionales de la comunicación y la cadena COPE dicen a España una vez más, gracias por elegirnos día a día, mes a mes, como líderes de audiencia.
Es espectacular. Podría estar años escuchando la voz de Encarna Sánchez y su forma de comunicar y trasladar sus palabras a todos los oyentes de la cadena COPE. Esto sucedía, por ejemplo, el 1 de octubre de 1984. Era cuando se emitía por primera vez en la COPE directamente Encarna, con el que esta cadena lideraría durante 12 años consecutivos las tardes radiofónicas. Y con las claves, sobre todo, en las que Encarna pues conseguiría el tercer premio Ondas de su carrera. ¡Increíble! Bueno, pues vamos a adentrarnos hoy en las claves de este fenómeno que marcó pues una manera diferente de hacer radio en horario vespertino de la que aún pues seguimos viviendo. Y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y además lo vamos a hacer con Juan Pedro Alcázar, que es el biógrafo de Encarna Sánchez y el autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, que por cierto ya está disponible para que lo compréis en las librerías físicas o en online en toda España. Pues vamos a dar los buenos días a Juan Pedro. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos los ponedores.
Oye, me estoy leyendo el libro y me llama muchísimo la atención la anécdota en la que cuentas de que Encarna pues idea pues dar tequila a los oyentes de la tarde. ¿Eso cómo fue? Porque lo he contado antes, pero lo he dejado así caer un poco, no me sonaba nada.
Sí, eso fue muy curioso. Y además es una de estas frases míticas de Encarna, ¿no? Cuando concluye la primera temporada de COPE, la del año 83 al año 84, en la que ya COPE es una gran cadena nacional, uh-huh, con Luis del Olmo en las mañanas y Encarna en la noche, uh-huh, pues bueno, la dirección detecta que se necesita hacer un cambio en la tarde porque no estaba funcionando como se esperaba. Entonces, uh-huh, a Encarna, la dirección de COPE, le ofrece dejar la madrugada y pasar a las tardes. La idea que tenía la COPE era pues concentrar en la tarde a la masa de la radio, y ella pues era evidentemente, como todos sabemos, el instrumento perfecto pues por su relevancia pública y su capacidad de atracción a la audiencia y de publicidad, y apuestan por ella para revolucionar las tardes, ¿no? Entonces es cuando ella está preparando el proyecto de lo que va a ser el nuevo programa de la tarde, cuando ella se da cuenta de que el resto de emisoras pues ofrecen pues cosas muy sosegadas, muy tranquilas, programas de participación, consultorios, programas de actualidad social. Entonces es cuando le dice a Pedro Pérez, a su productor, uh-huh, le dice: Pedro, ahora mismo en la radio por la tarde están dando té con pastas a la gente, nosotros tenemos que darles tequila. Y así fue, ¿no? El directamente Encarna era tequila, ¿no? Con tequila, bueno, que conseguía mantener al oyente pegado al receptor durante las 3-4 horas de emisión al que quiere llegar pues a través de los temas que realmente le interesan, como le hemos oído a ella, tomarle el pulso al país. Y fue sobre todo una apuesta por esa radio de impacto, una radio polémica, pero que sin duda también fue una radio muy valiente, ¿no? Y eso hay que reconocérselo. Uh-huh.
Juan Pedro, lo que yo no sé es si es verdad que inicialmente el programa tenía otro título que no era el de directamente Encarna, porque hay un montón de conjeturas aquí, ¿eh?
Sí. Esto también es muy curioso porque cuando ya se está preparando en la cadena COPE pues el lanzamiento de Encarna a la tarde, pues se barajan muchos nombres para que ese nuevo espacio pues tuviera un título apropiado a la idea del programa, ¿no? Y es verdad que hay uno que toma bastante fuerza ya en agosto, incluso la prensa anuncia que el nuevo programa de Encarna se llamará La España de Encarna.
¡Oh, qué bueno!
Sí, se llamaba inicialmente La España de Encarna, pero la verdad es que luego, bueno, tanto los equipos de creativos de COPE como la propia Encarna, no les encajaba del todo, y tras varias semanas que estuvieron dándole vueltas, pues Encarna da con la clave, porque ella lo que decía es que ella quería un programa en el que la gente hablase directamente con ella, sí, y que ella les llegase también de forma directa. Entonces, ella tiene una comida con su amigo Carlos Herrera.
Exacto.
Y sale convencida de esa comida de que el programa tiene que llamarse directamente Encarna, y así fue. Es un poco una idea también de Carlos Herrera, el título del programa.
Sí, sí. Y aquí el propio Carlos Herrera lo confirmó en Poniendo las Calles, que surge así, como lo acabas de contar, y como también aparece en el libro. En una comida, Herrera le da la idea sobre, oye, ¿por qué no directamente Encarna, directamente tú? Cosa que a Encarna le encantó, Juan Pedro, le volvió loco esa idea, ¿eh?
Sí. Además, hay que reconocer que el título del programa es que clavaba, sí, exactamente la idea que luego ella quiso transmitir, exacto, durante los 12 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente fue un acierto.
Lo que yo no sé es por qué Encarna decía que su programa de radio, Directamente Encarna, era directamente un estado de ánimo. Esto también es muy bueno, ¿eh?
Sí, a ver, Encarna hacía programas, pero no eran los típicos programas de radio en los que tú a determinada hora oías siempre lo mismo, ¿no? Ella quería sorprender al oyente, aportar emociones, y en este caso en la tarde, pues ella quería que cada tarde fuera diferente. Entonces, decía, y es verdad, que el programa estaba muy condicionado a su propio estado de ánimo, que era un poco el que marcaba la línea argumental cada día, ¿no? Entonces, el discurrir del espacio, de cómo empezaba el programa, cómo terminaba, pues podía cambiar, podía alterarse, pues ante un sentimiento que ella tuviera, un impacto que pudiera sufrir Encarna, pues a través de la llamada de un oyente, de una noticia que se produjese durante la transmisión del espacio, una información a la que tuviera acceso. Y eso yo quiero también aquí reconocer lo importante que es tener un equipo de profesionales, claro, que sean capaces de darte respuesta a este tipo de cambios bruscos sobre lo establecido, ¿no? Y ahí es donde Encarna, además, demuestra esa intuición salvaje que tenía para convertir en un espectáculo de emociones cualquier argumento por pequeño que nos pueda parecer, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues efectivamente, es que como dices, el programa en cualquier momento podría sufrir un vuelco. Atención a lo que ocurrió una tarde de junio del 86 al enterarse de que, bueno, durante una entrevista radiofónica había sido gravemente insultada la madre del político Manuel Fraga. Ahí Encarna monta sobre la marcha una campaña de homenaje, ni más ni menos que a las madres españolas, para las que pide a los oyentes donativos para llevar a la tumba de la madre de Fraga el mayor ramo de flores.
Bueno, lo que está pasando en este momento en los estudios de COPE es algo difícil de contar. Docenas de personas, me dice mi compañero Carmelo, docenas de personas que vienen aquí, que no dan su nombre y que dejan 500 o 1000 pesetas y dicen, por favor, que ese ramo de flores que quieren que sea el más grande de España lleve una rosa mía. Lo vamos a comprar mañana en la mañana y lo vamos a enviar mañana para que un grupo de amigos gallegos, yo creo que un grupo de gallegos en nuestro nombre, nos harán el grandísimo honor de llevar hasta esa tumba el ramo de flores. ¿Verdad que sí, Galicia? De acuerdo, perfecto. Pues entonces vamos a dar paso ya a alguna llamada telefónica. Adelante, la línea 2, a las 7:20 minutos de la tarde. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Encarna.
¿Quién habla y desde dónde?
Paulina Izquierdo, desde Granada.
Granada, adelante, buenas tardes.
Mire, bueno, la llamo emocionadísima, Dios la bendiga, y para decirle que mando 1000 pesetas mañana por la mañana, primera hora, para el ramo de la señora Iribarne, y que muchas mujeres españolas estamos con el alma y con el corazón al lado de esta señora.
Gracias, señora. Muchísimas gracias, porque usted ha entendido muy bien mi mensaje. Están con ella. No es tiempo de política, es tiempo de poner el corazón encima de la mesa. Buenas tardes. Increíble. La línea número 2, buenas tardes.
Hola, Encarna, buenas tardes.
¿Quién habla?
Mira, soy Carlos de Madrid.
Hola,
ya
Carlos.
Tengo otro. Mira, ahora quiero 1000 pesetas para la madre de Fraga.
Gracias, Carlos.
Y otras 1000, si puede ser, para la madre de la persona que llamó. Si sabéis quién es, otras 1000 para su madre.
Te prometo que haré todo lo posible por enterarme. Si no fue una voz anónima, te prometo que haré lo posible por enviarle con mi mayor devoción y mi mayor respeto lo que tú deseas. Un ramo de flores. A ella, a la madre, que es a la que estamos rindiendo un homenaje en esta tarde.
Así era Encarna, es que se han oído hasta los chasquidos de los dedos cuando ella está ordenando al técnico que se dé prisa, que se dé premura a meter las llamadas de teléfono porque lo quería ya. Juan Pedro, esa es la radio en directo, esa es la radio de Directamente Encarna.
Esa es la radio viva, la radio caliente, la radio que ella alentaba cada día y por lo que yo creo que tenía tantísimo éxito, ¿no? Porque era una radio que te sorprendía, cada día te sorprendía, ¿no? Y eso, ese factor sorpresa, yo creo que enganchaba a la audiencia, sin duda.
Juan Pedro, ¿cuál ha sido la trascendencia del Directamente Encarna en la radio española? ¿Esto ha influido en otros programas, en otras formas de dirigir y de hacer programas de radio?
Pues sí, ha sido enorme la trascendencia, primero porque ella crea la programación de tarde tal como ahora la conocemos, ¿no? Y además empieza a dar voz por primera vez a colectivos que hasta que ella llega a la tarde no existían para la opinión pública y que empiezan a tener ese reflejo en el Directamente Encarna, pues no sé, pues afectados por negligencias médicas, por fallos judiciales, las madres de los drogadictos, ¿no? Y este programa magazine, ómnibus de 3 horas de duración, con contenidos y géneros variados para la tarde, lo inventa ella. Es verdad que le da su estilo, lo centra en la denuncia y en la crítica social, pero hoy seguimos viviendo en la radio de su idea que puso en marcha hace, pues fíjate, 37 años, ¿no? En 1984. Y luego hay algo fundamental que hay que reconocérselo, y creo que se lo deberían reconocer muchas de estos grupos que se autodenominan feministas, porque el hecho de que Encarna hiciera este programa, que además iniciaba cada tarde con un comentario suyo de actualidad, que eso era algo pues absolutamente novedoso, demostró que una mujer era capaz de llegar tan lejos como podía llegar un hombre en las ondas, ¿no? Claro. Y por último, me quiero referir a la audiencia, porque ella superó cifras increíbles en la tarde, superó la barrera del millón de oyentes en 3 horas por la tarde, estuvo 12 años consecutivos siendo líder de audiencia EGM a EGM, y tú sabes lo que eso cuesta, y llegó a ser más rentable publicitariamente en la tarde que alguno de los programas de la mañana, o sea, es que verdad. Hay que reconocérselo.
Pues así es. Además, quiero compartir con los ponedores un audio de unas palabras de agradecimiento de Encarna, bueno, que Encarna, mejor dicho, dedicó a su audiencia cuando superó el millón de oyentes. Estamos hablando del año 1995, celebración del EGM, es decir, celebración de los datos de audiencia.
Y les doy las gracias a ustedes, sobre todo, por su voto de confianza. Y quiero agradecerles, de corazón lo digo, su fidelidad, su apuesta por este programa, su forma de entenderme, porque ustedes iban al fondo del programa. Yo no juego con las formas. Yo hago radio en serio y de fondo. Yo no juego a poner la voz melosa. Yo no juego a tener una entrevista atrevida. Yo no juego a hablar de cosas prohibidas. Yo no juego a difamar. Yo no juego a tener aquí gente que cuenta chismes de la vida. No. Yo simplemente comparto la vida con mi gente. Y la gente lo ha entendido. Tal vez porque la gente es inteligente y recuerda entre muchas cosas que una profesional llegaba de Europa medio muerta para hacer su programa cada día. Tal vez.
Espectacular, Juan Pedro, esto es espectacular, esto es historia de la radio, esto es a todo aquel que ame este medio de comunicación. Está obligado a escucharlo, a conocerlo, a disfrutarlo y a tenerlo como ejemplo. Te agradezco un montón el libro que has publicado, que nos has regalado a toda la gente que amamos este medio de comunicación, Encarna Sánchez, una vida para la radio. Te doy las gracias y te espero la próxima semana, si quieres.
Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima semana.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear. Como un cometa de caña y de papel.
Qué bonita canción de Serrat. ¿Cuántas veces la he escuchado yo en casa con mis papis y disfrutar las grandes obras y las grandes coplas que nos ha regalado Joan Manuel Serrat? Beatriz Calderón, qué emoción, qué cantidad de gente escribiéndonos, cuánta gente está ahora mismo escuchándonos y levantando España. Es una cosa increíble,
¿eh? Y hablándonos hoy de los juegos sí. de su infancia, pero también de los juegos con su familia actualmente. Uh-huh. Por ejemplo, Luis Sánchez, que dice, un momento, que se me acaba de ir aquí. Bueno. Luis Sánchez, bueno, que esto también ocurre. Luis Sánchez, Monopoly, sin duda, mi mujer y mis hijos no quieren jugar conmigo porque dicen que se me pone cara de usurero. Imagínate, ¿eh? Cómo se pondrá Luis cuando juega al Monopoly. María Dolores dice que el dominó. Y me encanta el recuerdo que tiene. Dice, yo lo jugaba con mi padre y me encantaba, la verdad. Ahora hago puzzles. La vida es bella, gracias a vosotros que amenizáis mis insomnios.
La vida es maravillosa. La vida es una cosa, es un regalo de Dios y es un momento que estamos aquí, que hay que darlo todo y hay que disfrutarlo y hay que entregarnos, está claro.
Y los juegos como la música, ¿no? A veces, que te recuerdan a un momento concreto, a esa tarde de domingo, que probablemente nunca vuelve.
Es verdad.
pero te acuerdas de ella. Bueno, tenemos a Javier también, que dice que el parchís y en reuniones de familia o amigos lo que más le gusta es el bingo. Y ya fuera de casa lo que juega es al futbolín.
Bueno, una gozada, cada uno tiene sus vicios, pero bueno, son vicios sanos, son los juegos de mesa que compartimos con la familia. Seguro que Gonzalo Zavalla es otro gran jugador, porque Gonzalo, que controla un montón de cosas, seguro que es número uno en algún juego de mesa. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues mira,
¿qué juego de mesa? ¿En cuál destacas?
Mira, a mí se me da muy bien el billar, te lo tengo que decir.
Bueno, bien,
sí,
vale.
No es un juego de mesa, pero se me da muy bien el billar, es en lo que más destaco. Pero bien. Con mi abuela he jugado mucho a las cartas, con mi familia he jugado mucho al trivial y con mi padre al ajedrez.
Por favor, además, qué momentazos, ¿eh?
De forma tradicional, además, sí, ¿eh? O sea, tengo muchos recuerdos en las tres patas y muy divertidos, además, porque mi abuela es un poco tramposa, mi padre muy bueno al ajedrez y el trivial con la familia, pues son risas aseguradas.
Qué gozada, Gonzalo. Te agradezco un montón que lo compartas con los ponedores de calles. Claro, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. El programa dura hasta la 1 del mediodía. Son muchas horas. Cuéntanos alguna de las cosas que nos vais a trasladar a través de la radio.
Bueno, pues vamos a escuchar a Herrera reflexionar acerca de los temas que han marcado la actualidad en las últimas horas. Ese fallo del Constitucional que ha declarado ilegal el segundo estado de alarma, los problemas con el gas, los coletazos de la reforma laboral. Hay mucha plancha por delante, Pulpo, mucho tema que debe ser explicado. Y a partir de las 6, pues tendremos el mejor análisis con Carlos Herrera. Por otro lado, como hemos contado, está habiendo problemas con los suministros. Y es que entre que los puertos están muy congestionados, entre el tema del Brexit y que también faltan conductores de camiones, pues nos están faltando materias primas para la construcción, nos faltan microchips para los coches, de hecho se han cerrado ya varias plantas de concesionarios, se ha llegado a decir que a lo mejor tenemos problemas hasta con el alcohol, hay gente ahora mismo que se está tirando de los pelos, por eso va a estar con nosotros el director ejecutivo de la Federación de Bebidas Espirituosas para hablar sobre esta falta de suministro que está afectando a España y ojo, que puede ir a más. Por otro lado, vamos a tratar un tema curioso, y es que entre el 15 y el 20% de la población tiene acúfenos, que son pitidos en el oído, muchas veces, en ocasiones, continuados.
Sí, sí, que son como grillos, todo el rato ruidos y turbulencias mascáricas.
Pues es que hay quien pide que estos pitidos sean considerados enfermedad laboral, por ejemplo, para músicos o para los obreros, para la gente que trabaja en una obra. Y vamos a escuchar casos concretos, sensaciones, cómo se vive con esta enfermedad, y a contar con la ayuda de una experta en estos temas para que nos oriente un poco al respecto.
Has dicho la clave, Gonzalo, has dado en la clave. Los músicos sobre todo, o sea, yo conozco un montón de músicos muy importantes que conocemos todos y que después, sobre todo de los conciertos, que se han estado sometidos a miles de vatios, pasan 2 y 3 días para que dejen de escuchar esos pitidos en los oídos, ¿eh?
Sí, sí, tú piensa cuando tú que estás muchas veces en fiestas, sí, por el tema de pinchar,
sí,
¿cuántas veces vuelves a casa con los oídos pitando?
Muchas veces.
Y es una sensación incómoda.
La inmensa mayoría, y sobre todo cuando mira, mañana por ejemplo que estoy en Liberata, en Madrid, pues seguro que ahí va a haber miles de vatios de sonido y el pitido te lo llevas durante unas cuantas horas. Ahora, seguro que es muy diferente también al pitido que pueda tener la gente como enfermedad, que eso es algo permanente y que no se te va en a lo mejor 4 o 5 días.
Desde luego, así que veremos a ver si al final esto acaba considerándose una enfermedad laboral.
Efectivamente.
Y además, Pulpo, esto es una amarilla noticia, lamentablemente te tengo que contar que un corredor de 53 años ha fallecido tras sufrir 3 paros cardíacos en la media maratón de Bilbao. Así que bueno, hemos cogido este caso y vamos a hablar con el doctor Calabuy, que es cardiólogo y especialista en medicina deportiva, y nos va a dar algunas recomendaciones para hacer deporte a partir de determinadas edades.
Pues un abrazo a la familia de este buen hombre, pobrecillo.
Hay gente que se mete auténticas palizas, ¿eh? Yo no voy a decir nombres, pero les conozco.
Sí, 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 yo igual.
Y dicen que es muy malo estar trabajando toda la semana y que llegue el fin de semana y te metas una auténtica paliza de deporte. Porque es verdad que descongestionas mucho la cabeza, que te sienta muy bien, pero tampoco hace falta poner a prueba el corazón cada fin de semana.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Yo tengo un vecino que es más fácil saltarle que darle la vuelta. Y de verdad que yo cuando le veo salir y sobre todo volver, digo, pero es que un día te va a dar algo. Y dice, no, es que tengo que sudar. Digo, ya verás cómo sigas así.
Hombre, está bien sudar, pero poquito a poquito, del lunes, martes, miércoles, si te metes la paliza el sábado, pues igual tenemos un problema.
Claro, yo creo además que se quiere dar toda la paliza de una semana en un día.
Sí.
Ahora no veas luego cómo come.
Claro, claro, es que eso es fenomenal. Esa gente que hace movimiento de deporte y luego se pasa por una hamburguesa ahí.
Es verdad, es verdad. Bueno, Gonzalo, cuenta con los ponedores a partir de las 6, ¿vale?
Hecho, un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, Gonzalo Zavalla, 5:38, 4:38 en Canarias. Hay mucha gente que está durmiendo ahora y yo, mira, me alegro por la gente que descansa, pero tiene que saber que hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos es Gervasio. Dice que está esperando a Amir ahora mismo a las puertas de un supermercado de Almería. Dice, Pulpo, a ver si descargo y me voy a casa a descansar, que ya va siendo hora. Un abrazo para todos los ponedores.
José Piquero, que nos dice que es un ponedor con una profesión muy antigua. Él es minero.
¡Qué grande! Dice, buenos días, chicos. Soy Mariló. Os escucho desde Guadalajara. ¿Mi profesión? Bueno, pues es ser abuela, que es lo más bonito del mundo. Tengo 14 nietos. Y nada me hace más feliz que jugar con ellos a todo lo que quieran. Muchas gracias por la compañía que nos hacéis cada noche.
Jorge nos cuenta que hace escaleras domésticas e industriales para subir a lo más alto desde Nájera, en Valencia.
¡Qué grande! Me llamo Joserra, dice este ponedor. Trabajo en una empresa de alquiler de motos en Madrid. Me encargo de organizar la flota y distribuir a mi equipo para que por las mañanas las motos estén limpias, arregladas y cargadas. El turno de noche me encanta y con vosotros mucho más. Gracias por estar ahí.
Elisa Navarro nos cuenta que ya pertenece al personal de limpieza. A las 6 más o menos me pongo en marcha desde Alfafar y soy ponedora.
Muchísimas gracias. Dice Pulpo, no puedo pasar una noche sin escuchar Poniendo las Calles. Estoy jubilado y a las 4 me despierto para escuchar al Pulpo y luego escuchar a Herrera. Un abrazo desde Fuengirola, me llamo Francisco Alajar.
Azucena, Anadón, yo me levanto a las 5:40, Pulpo, soy auxiliar de enfermería y trabajo en una residencia de la tercera edad.
Fíjate, no tengo registrado el nombre, pero me dice que también es un auxiliar. Dice, Pulpo, acuérdate de los que estamos con vosotros, que somos los auxiliares de seguridad. Somos como los vigilantes, pero sin placa blanca.
El Horros, que nos escucha todas las noches, está ya jubilado, pero era recepcionista.
Los buenos días también nos los da David, que es camionero, y dice, Pulpo, y como tantos y tantos españoles estamos desde muy temprano poniendo las calles y levantando España. Mando un saludo a todos los que me conocen, soy conocido en el gremio como el Murcia, y saludo a todos mis compañeros camioneros. Dice, me encanta este programa de radio.
Tenemos también a Jesús Guirado, que nos escucha todas las noches. Él es repartidor de frutas y verduras.
También nos están escuchando ahora mismo desde la sala de operadores del 091. Trabajamos velando por la seguridad de todos los ciudadanos.
Mira, también tenemos a Celia, que debe de tener mucho trabajo ahora, porque ella es mazapanera. Dice, me levanto a las 4:30 en Sonseca.
¡Qué grande, por favor! Oye, de Sonseca, pues no son la gente de la viuda, los que están por ahí.
No los tengo controlados, la localidad con la marca, pero mazapanera. Investiguemos. Investigaciones,
vea, investigaciones. Nos mandan saludos también Juan y Nacho, ahora mismo están camino de Perpiñán transportando azulejos. Un abrazo para todos los ponedores.
ICP Foiren dice que es conductor de VTC y un ponedor.
Raúl Izquierdo nos da las buenas noches, es de Petrer, lleva muchos años que nos escucha todas las noches. Dice, Pulpo, me gustaría, si lo podrías decir a eso de las 6 de la mañana, soy camionero y os escucho todo lo que puedo. Qué bonitas profesiones y también qué sacrificios, ¿eh?
Sí, muchas profesiones las que nos mandan. Por ejemplo, tenemos a Juan Roza, que también es conductor, en su caso, de una máquina forestal.
Esto es un no parar, hay un montón de mensajes, no podemos leer más, pero te aseguro que mañana los recuperaremos. Para los que hoy no hemos podido leer, pues leerlos mañana viernes. Ya nos hemos ventilado la semana y eso es maravilloso. Ahora mismo son las 5:41, las 4:41 en Canarias, y seguimos repasando con La Máquina del Tiempo, pues la banda sonora de Dirty Dancing. Y la canción de hoy nos sitúa en un año en concreto, el 1960. Este es un año en el que nuestro país, nuestra España, viva España, elegimos a nuestra primera representante de la historia en el Festival de Eurovisión. Y que, por cierto, unos meses después, ya en el 61, nos llevó hasta la novena posición. Fue la gran Conchita Bautista.
Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí.
Es un tema de Augusto Algueró, que también firmaba otro de los grandes de la composición musical en España, Antonio Guijarro. Por cierto, dentro de un ratito a Herrera le voy a dar la del Pulpo con esta y otras canciones, con un montón de versiones que se hicieron sobre ella. Pero claro, el tema que vamos a escuchar hoy de la banda sonora de Dirty Dancing es el Stay, que sigue siendo a día de hoy el sencillo más corto en llegar a la cima de las listas musicales norteamericanas. Solo dura un minuto 37 segundos. Es el tema que además ha contado con un montón de versiones, desde los Hollies, pasando por los Four Seasons, por el gran Jackson Browne, Cyndi Lauper y el mismísimo Jorge Drexler. Bueno, pues el momento más álgido del tema fue cuando se incluyó en la banda sonora de Dirty Dancing. Es, por cierto, uno de los momentos más sensuales de la película por el tipo de baile que acompaña ni más ni menos que a esta melodía.
¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Quiero hablarte de un fenómeno que nos recuerda a películas de ciencia ficción. No suele ocurrir con frecuencia, pero podríamos sufrir sus consecuencias en nuestro día a día. Imagínate que tu teléfono, tu conexión a internet o tu señal de televisión de repente dejan de funcionar. Bueno, pues este puede ser uno de los efectos que provoquen las tormentas solares. ¿En qué consiste una tormenta solar? ¿Por qué se producen esas tormentas? ¿Y si son más normales de lo que pensamos?
Son normales, absolutamente normales, porque forman parte del ciclo de vida del Sol.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En 5 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero los jueves son del Grupo Risa y tenemos la suerte de contar con ellos aquí en Poniendo las Calles. Grupo Risa, Fernando Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenidos al Superjueves del Grupo Risa. Ya estamos aquí para que te des jueves y para hablar por segunda semana consecutiva con ese gran ponedor, que es Julio Iglesias. ¡Hola, Julio!
¡Ay! ¡Buenos días, España! ¿Qué tal estáis? Un nuevo amanecer. Salir de la habitación, salir de casa para ir a trabajar, descubrir nuevas gentes y cantar y contar.
Cantar. Bueno, la semana pasada escuchábamos tu canción de Niña a Señor. Es el nuevo proyecto de Julio, patrocinado por el Ministerio de Igualdad, de actualización de sus grandes canciones y de los mensajes que en ellas se contienen. Por ejemplo, vamos a poner esta otra, que es una revisión de la canción de Agua Dulce, Agua Salada, ¿no, Julio?
Exactamente. Fijaos cómo cambia la letra. Gracias, Irene Montero, por tu aportación.
Ay, ay, morena linda. Con el pasar de los años he aprendido en la vida que da igual carne o pescado, lo que importa es la comida. Con el pasar de los años me parece igual de bueno besar a una emperatriz o dormir con la veneno. Agua dulce, agua salada, mientras haya agua te puedes bañar. Agua dulce, agua salada, ya me da lo mismo me da.
Agua dulce, agua salada, ya me da lo mismo me da.
Paloma que cae del cielo, yo te quiero hacer gozar, pero si eres un palomo, me lo tengo que pensar. Pero si eres un palomo, me lo tengo que pensar. Agua dulce, agua salada, agua dulce, agua salada. Ay, 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 con el pasar de los años a tantas he conquistado y he de catar otros vinos que hasta ahora nunca he probado. Con el pasar de los años la misma pena merece el jefe de la enfermera que la enfermera del jefe. Agua dulce, agua salada, mientras haya agua te puedes bañar. Agua dulce, agua salada, ya me da lo mismo me da.
Agua dulce, agua salada, ya me da lo mismo me da.
Aroma que caes del cielo, yo te quiero hacer gozar. Pero si eres un palomo, me lo tengo que pensar. Tú cuéntame cuándo y cómo y entonces ya se verá. Agua dulce, me va, me da. Agua dulce, buen tolín. Agua dulce, la carretera. Agua dulce, me la he llevado yo.
Ahí está el trovador de nuestras mañanas, Julio Iglesias. Agua dulce, agua salada. Bueno. Hay que cambiar, Julio. Los tiempos están aquí para algo.
Los tiempos están aquí para que reflexionemos, para que nos adaptemos a ellos y para que probemos todo lo que tengamos encima de la mesa. Uno ya está aburrido y yo tengo que seguir vendiendo, por eso tengo que hacer esta milonga.
Bueno, Julio, un abrazo.
Un abrazo para todos. Grande, grande España, grande pulpito, la pulpería. Y todos aquellos que nos están sintonizando ahora mismo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Nos escuchamos luego a las 11:30 de la mañana, espejito con el Rena Carlos. ¡Uea! Adiós, comedores.
Los jueves son del Grupo Risa. A lo largo de la jornada les vamos a escuchar en un montón de programas en la cadena COPE. Dentro de nada en Herrera en COPE. Por cierto, que Herrera empieza a las 6, pero son menos 10 y ya le tenemos con nosotros para darle la del pulpo. Herrera, buenos días.
Hey.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, razonablemente bien.
Razonablemente bien.
Dadme un poquito más a mí de presencia. Me vas. Ay, perfecto, gracias. Uh-huh. Continúe, joven.
Sí, perfecto. Qué pena que a ti no te gusten las cosas que ha hecho musicalmente hablando Paco Ortega.
¿Ah, sí? ¿Es una conclusión a la que llegas inferido por algún tipo de expresión mía?
Bueno, no, he tenido una reunión conmigo mismo, he llegado a esa conclusión y digo, yo creo que no le gusta.
No, no, pues cometes un grosero error, como en tantas otras ocasiones, porque yo soy un gran seguidor de Paco Ortega.
Ah, bueno, vamos a conocer...
De cuando cantaba con Isabel Montero, como creador, como productor, como todo.
Me da muchísima rabia, Herrera, que me revientes la sorpresa, porque es la canción con la que te quiero arrancar hoy la sección. Aquí empezaba con Isabel Montero. ¡Qué registro, eh! ¡Qué música!
Sí, 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 sí.
Bueno, pues hoy vamos a aprovechar que está cumpliendo 64 años el bueno de Paco Ortega. Me parece uno de los genios de la música en español. Es un gran productor, un gran compositor, un buen cantante y sobre todo que hizo cosas rarísimas y súper originales. Por ejemplo, se atrevió ni más ni menos que a versionar esta gran canción del gran, bueno, de la gran Conchita Bautista. Mira qué aire flamenco le dio a esta copla que conocíamos en el 61.
¡Tumba! Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar.
El gran Augusto Algueró, que creó esta pieza.
Exacto.
Y la cantó, bueno, Conchita Bautista, Marisol y Palito Ortega y muchísima gente, ¿eh?
Pues sí, así es, Herrera. Y sobre todo cuando Paco Ortega se lanza, se reúne con productores, con discográficas, con artistas incipientes, que eso está muy bien, y les lanza ideas. Él colabora, él dice, oye, ¿y tú que tienes este registro, se te ha ocurrido que podrías defender muy bien una versión de esta canción? Y, por ejemplo, compone y crea versiones de grandes canciones para que luego suenen así de bien.
¡Qué tanta felicidad!
¡Mira qué bonito!
¡Haya llegado hasta mí!
y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Qué bonito, Herrera.
Muy bonito.
Suena esa guitarra, ¿verdad?
Muy bonito.
Tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es. Me he enamorado esta vez.
Oye, gracias por la mención que nos hiciste ayer en el programa con Alberto y ese cierre. Sí, de verdad, gracias, ¿eh?
Eso es. Pues estoy en Cope Marbella.
¿Anda?
Aquí en la avenida Ricardo Soriano. Se estrena estudios nuevos y este estudio que han tenido el detalle agradabilísimo de ponerle mi nombre y una plaquita de inauguración. O sea que,
¡oye! Hazte una foto y hoy. Compártela.
Claro, claro. En cuanto a que se quite la bandera en este caso, que lo cubre. Uh-huh. ¿Eh?
Qué bien, vale, pues la compartiremos y... Joder, ¿estás que te sales, Herrera? Estudio a tu nombre, doctor honoris causa...
Sí, llámame honorato.
Llámame honorato, dice, pero qué barbaridad. ¿Estás a gusto? ¿Estás feliz, Herrera?
Estoy muy a gusto aquí. La verdad, hace un día una temperatura agradabilísima en mangas de camisa. Venir caminando... yo me quedo aquí al lado siempre, ¿no? Y venir un paseíto corto, pero feliz. Bueno, muy contento.
Ya me imagino. Bueno, pues España te va a escuchar a partir de las 6 de la mañana.
¿Con qué abrimos?
Hombre, yo creo que hay que recordar que nos enfrentamos ni más ni menos que a otra sentencia del Tribunal Constitucional. Declara que el estado de alarma, pues, también es ilegal. El segundo. Llevan dos, ¿eh? Este gobierno.
Pero la noticia no es esa.
No.
Yo, perdón, creo. La noticia es que el Betis es líder de la Liga. Con cuatro más, pero sí. Líder.
Claro. Bueno, Herrera, si soy yo el que te hace los editoriales, tienes que ir por donde yo te vaya diciendo.
Bueno,
Herrera.
Entonces, estado de alarma, ¿no?
Estado de alarma, sí, perfecto. Vale,
antes meteré una cuñita del Betis.
Pero corta, ¿eh?
Vale.
Cortita. Ronald Koeman, que ha sido destituido del Barça, también lo tienes que mencionar, Herrera.
Vale. Sí, borrito, sí.
Sí, y luego me gusta mucho que por fin han detenido al sinvergüenza este, que al magrebí que le da una paliza a un policía en un autobús en Zaragoza y que le han detenido en Alicante y ya está metido en prisión. Me da satisfacción.
Pues que se quede ahí una temporadita.
Pues sí, y que le retiren el subsidio que estaba cobrando, por cierto.
Eso es.
De manera ilegal en España. Bueno, Herrera, te escuchamos en 5 minutos. Habitas.
De Kun.
Escuchas Poniendo las calles.